18 minutos pasan de la hora 8, 22 grados 6 décimas la temperatura a esta hora en Montevideo, cielo nuboso, 76% la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Finalmente, Nano, la Intendencia de Montevideo definió mantener el horario de los bares y restaurantes hasta la hora 12, no así como el departamento de Rocha, Maldonado y Canelones, que finalmente dieron como positiva la propuesta del Ejecutivo y extendieron de 2 a una hora el horario de la apertura de estos locales comerciales. Es por eso que ahora estamos en contacto con Federico Celsi, integrante de la directiva de Grupo Centro. Nano, ya te está escuchando, Federico.
Bueno, Celsi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andando? Bien,
todavía no, si bien no está resuelto, obviamente la Intendencia de Montevideo pidió información, concretamente lo hizo a nivel oficial para resolver. La alegría les duró poco, se podría decir así.
Mira, yo voy a hablar a título personal de mi negocio. Esto es así, todas las medidas que toma cualquiera en su empresa y más en un gobierno que es complicado tener conforme a todos, terminan pagando justos por pecadores, siempre.
Sí.
Esta medida de cortar a las 12 de la noche, sin duda, que para algunos, no sé si muchos o pocos, fue perjudicial. Pero el tema es que había muchas empresas, muchos colegas, que evidentemente incumplían todas las normas de distanciamiento, tapabocas.
De cabo a rabo, sí, inclusive, claro, está claro.
Inclusive hasta los empleados. Entonces, yo lo que estoy cansado es que, me molestaba mucho pasar por muchos boliches y ver el desapego a las normas, porque evidentemente eso hace que boliches como el mío lo terminen perjudicando. El cierre de muchos lugares, si bien en su mayoría han sido contagios, principalmente intrafamiliares, que no necesariamente el foco se dio o arrancó dentro de un restaurante, esos cierres también perjudica todo en cuanto a la percepción que tienen los clientes o potenciales clientes en cuanto a la peligrosidad de apoyar la cola media hora a tomar un café o a comer un chivito. Bueno, y eso es lo que intento, que se sigan con las infecciones y que al que no incumple se los castigue. El tema es que no hay nadie que en momentos de pandemia, que ningún cuerpo infectivo que resista la cantidad de controles que hay que hacer.
Sí, no existe la cantidad de seres humanos posible.
Desde el trabajo. Claro. Entonces, nada, es una situación compleja. Personalmente, yo estoy de acuerdo con que no se habilite 2 horas más. Si bien nosotros antes estamos abiertos hasta las 3 de la mañana, históricamente estamos hasta más tarde, pero nada, la realidad es que en la noche los controles disminuyen, menos gente, obviamente los cuerpos infectivos se caen a pedazos de noche, y nada, es donde aflora todo esto, y más en una población joven, porque los que tienen o tenemos determinada edad para arriba, salimos a horas, si se quiere, entre comillas, más razonables para el comercio.
Y salimos con el protocolo a cumplir, además.
También, sí. Me parece, determinante esas cosas. Entonces, acá en Montevideo, que está el foco principal, que la Intendencia corte a las 12 y no habilite 2 horas más, y es razonable. Analicemos una cosa. Yo, mi empresa, la facturación se cayó a pedazos con la pandemia, y ahora, después de las medidas del gobierno, después del 16 de diciembre, creo que fue, no me acuerdo la fecha exacta, se cayó más a pedazos. Analicemos. Nos sacamos, los medidas te sacan, o de manera obligatoria, obliga al público, a todos los empleados públicos, al teletrabajo. Bueno, ahí te... Acá en el centro, y dependiendo de la zona, nos recortan mucha gente. Después exhortan a todos, claro, los privados a que también se queden en la casa. Entonces, si vos le sacás el tráfico de gente a la ciudad, al mediodía de tarde se te cae a pedazos la facturación. Te queda de noche un poquito, pero la realidad es que con esto de la pandemia la gente salió mucho menos en la noche. Te diría que muchos ni salieron, nunca. Entonces, depende del público objetivo que tenga cada uno, se le cae más o menos la facturación a pedazos. Yo en realidad lo que me sirve a mi empresa, me servía el gobierno, diga, vos muchachos, cierren todos los bares y volvemos en 5 meses, no tienen que pagar alquiler, no tienen que pagar nada, y nada, y me quedo quietito ahí esperando, porque la verdad que estar abierto en estas condiciones, todos los días las pérdidas se van acrecentando.
Federico, y en lo que tiene que ver tu local comercial, en comparación, por ejemplo, con diciembre, ya que diciembre siempre es un mes de movimiento, ¿no? Comparación con diciembre del 2019, ¿cómo fue la diferencia?
Fue terrible. Uh-huh. Yo creo que el 24 de diciembre, un día bueno de facturación siempre fue el 23 de diciembre. Uh-huh. Y debo haber facturado, yo creo que no llegué al 25% de la facturación. Es decir, menos 75, y no estoy hablando ni siquiera ajustándolo por inflación, a precios corrientes, comparando con el 2019. Entonces, nada, son números que no te da para nada. Gracias a Dios, nosotros hemos sido una empresa prolija, que siempre hemos reinvertido, guardado dinero para estas ocasiones, y nada, y estamos apelando a eso. Pero acá llega un momento que la espalda se va terminando. Y a mí lo que me pasa personalmente es algo mucho más allá de esto, que es la brutal desmotivación. A mí está pasando que nada, más allá de que uno dice, se tiene que hay redescubrir, pero hay empresas que es más complejo ese redescubrimiento o ampliar a otro sector. Yo, por ejemplo, nunca desarrollé nada del delivery, por más desarrollar el delivery ahora es una locura con cuando todo el mundo está haciendo lo mismo y termina siendo una guerra de precios, y yo nunca estuve dispuesto a hacer una guerra de precios porque pierdo, porque acá se factura todo, todos los empleados tenemos en caja y nada, tengo algunas cuestiones que de pérdida de competitividad por intentar hacer las cosas lo mejor posible o lo más apegado a la normativa fiscal y a la ley y cosas municipales, nada, que a veces vengo y me da ganas de ponerme a llorar porque no puedo hacer nada, estás acá recontra desmotivado porque no ves que es difícil agregarle valor, porque uno lógicamente no puede luchar contra una pandemia mundial y que no hay nada que esté al alcance de uno para cambiar de las cosas que pasan. Y a mí me parece razonable muchas de las medidas que tomó el gobierno, del teletrabajo y todas esas cosas, pero nada más que me sigo de todas esas cosas me siguen dando tiros en los pies. Y bueno, está, es lo que vivimos, hay que afrontar, pelearla y nada. No, lamentablemente no bajar los brazos, hay que seguir.
Sí, tú das en el clavo con un sentimiento que supongo generalizado, que es la desmotivación. Volviendo a la medida concreta de las 2 horas, ¿tú entendés que es pertinente en algunos lugares donde la gente está vacacionando, por ejemplo? Sí. Pienso en Rocha, Maldonado.
A mí me parece bien, a mí me parece razonable, es distinto Maldonado que Montevideo. A mí Maldonado me parece razonable. Más que uno cuando está de verano no es que arranque, salga a comer a las 7, no, salga a comer a las 9, 10, 11 de la noche. Entonces, si vos tenés que cerrar a las 12, perdiste un turno, es imposible hacer 2 turnos. Y con lo poco que están trabajando, a tener que hacer un turno solo, la verdad que más vale cerrar. Y muchas empresas en el esfuerzo de estar abierto un mes, y la temporada en Punta del Este, que es el principal balneario, cada día más corta, ya de años anteriores, dura 10 días hoy es lo fuerte. A mí me parece razonable en otros lugares, en Montevideo me parece que no aplica. Uno va a Montevideo, yo que no me fui a ningún lado, que estoy en Montevideo, está compleja la situación. Hay muy poco tránsito, muy poca gente, se ven las calles. Acá el 18 de julio realmente hay poco tráfico de gente. Bueno, entonces no me parece que no hay necesidad de esta ampliación de 2 horas en Montevideo. Sí aplica para lugares veraniegos.
Federico, y en línea con justamente Grupo Centro, ¿fueron con alguna propuesta a la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, para alguna exoneración de aportes?
No, yo con Grupo Centro, con esta del tema de gastronomía, no mezclo nada. Sí me he reunido por un tema gastronómico, que fui con Cambado, me he reunido con el presidente, con Ministerio de Economía, con Ministerio de Trabajo, nada, tratando de buscarle la vuelta, porque digo, ahora la realidad es, por ejemplo, que mucha gente ahora con lo que exhortó el presidente y obligó el teletrabajo, que la facturación se cayó a pedazos, evidentemente las personas que hemos retomado del seguro, y algunas las vamos a tener que volver a mandar, porque no resisten, y las empresas no pueden alegremente estar dinamitando. Primero, si está la herramienta de seguro de paro, es para utilizarla. ¿Por qué? Porque uno aportó durante años, y justamente para esto, yo la primera vez en mi vida que utilicé la herramienta del seguro de paro. Una empresa que tiene décadas y décadas. Es la primera vez en la historia. Bueno, yo me siento con derecho a utilizarla. Y es fundamental utilizarla, porque si vos tenés que cuidar los recursos para que no te pase la ola y aguantar quietito. Yo digo algo que lo estoy tratando de hacer en mi negocio, tratar de hacer la plancha, mostrarme, muchachos, estoy acá vivo para cuando volvamos. Pero lo que estoy tratando es minimizar las pérdidas en todo lo que pueda, porque la incertidumbre y la espalda, llega un momento que se termina la espalda que tienen las empresas. Y yo tengo muchos colegas grandes, recontra serios, que están desesperados pidiendo plata en los bancos. Y lo embromado que no son tipos jodedores, tipos que de empresas de años que no tienen ni para pagar el salario vacacional ni el 2019 siquiera.
Desde que
entonces nada, y las empresas son lo que bancan al público, todo al Estado la bancan las empresas privadas, las pymes y las más grandes, pero sobre todo las pequeñas empresas. Entonces, muchos empresarios estamos muertos y no se banca esta situación, ¿está? Entonces lo que tenemos que tratar es hacer la plancha, tratar de perder lo más posible, y la herramienta del seguro de paro, y bueno, la verdad que la tenemos que utilizar y festejar y aplaudir, porque si no hubiésemos desaparecido varios, ¿no?
Desde que estás en el sector, ¿esta quizás es la peor crisis que te tocó atravesar?
Sí, pero por supuesto. No a mí. Es el peor momento en la historia. No existe esto. Realmente, no existe. El 2002 fue un chiste al lado de esto. Porque esto, primero, la agonía permanente y que no sabes cuándo termina. Y que todos los días es cambiante, porque la realidad es que todas estas medidas de que cierro a las 12, después amplío a las 2, es a nivel administrativo de recursos humanos, es un desastre, porque uno no puede estar cambiando permanentemente todos los días. Y te aclaro, no lo critico, porque lo entiendo, porque esto es ir ajustando, y lamentablemente es así, es la realidad que nos toca, pero esa realidad que nos toca a nivel empresa es un desastre, porque no vas a, sí, a también no vas a tomar unos empleados por 2 horas y después no volver al seguro. La gente no quiere que lo estén sacando y poniendo por 15 días, porque después no sé si saben, después te cambia el promedio para el cálculo del jornal del seguro de paro, ¿no? Entonces son cosas que son mucho más profundas, que va más allá en facturar 7 días más o 7 días menos, o 15 días más o 15 días menos. La realidad es mucho más compleja.
Federico, este panorama que tú nos pintás, que seguramente es así algo de vivir, lo traslado, por ejemplo, a cosas que han sucedido en la ciudad de Buenos Aires, donde principales e históricos comercios gastronómicos han cerrado sus puertas definitivamente. ¿Tú sentís que este verano, después de este momento, que es el veraniego, el momento de movimiento, de que todo se mueva de lugar, cuando las fichas vuelvan al lugar, la pregunta es cuánto tiempo de espera tienen empresas como la tuya para aguantar esta situación. Mirá, que tú calificás de compleja, sin duda, y lo es.
La realidad es que ayer me mandó un amigo mío, me dice, yo no sé si en febrero no cierro. Una empresa grande y seria, porque no banco más, no tengo más plata, no tengo dónde sacar. Personalmente, como te dije, no sé si lo he heredado, producto de la tradición familiar, hemos sido bastante responsables en todas nuestras erogaciones. La realidad es que muchas empresas están poniendo plata a los dueños para bancarla, pero el tema es, ¿hasta cuándo? La pregunta a los meses, Nano, la verdad que no sé decírtelo. Tengo la suerte de hablar desde una posición que tengo espalda para hacerlo. No sé cuántos meses más. Pero la situación en el sector está complejísima. La informalidad en el sector se disparó. Y como siempre, que está bien y se termina, porque ahora cualquiera se cocina en su casa, cualquiera vende por internet, por Instagram, por Facebook o donde sea, sin ningún tipo de control bromatológico y ni que hablar a nivel de aportes fiscales. Entonces, eso también es una competencia para los boliches. Jodidaza, porque no va más allá de que vos en tu casa estés un pan precioso de masa madre. Esto es mucho más profundo que el que vos capaz que lo hacés y vendés. Entonces, todo eso, el sistema informal termina dinamitando al sistema, el informal termina dinamitando el sistema formal, y lo peor que en medio de una pandemia, que los niveles de facturación son penosos. Entonces, nada, es bastante complejo. Yo rezo porque vuelva a la, que consigan la vacuna de una vez y volvés a la mayor normalidad, que vuelva el turismo, porque van a quedar unas heridas bien jodidas.
Federico.
Y al sector, sí.
No, decime.
No, y el sector, un sector que estamos
que
viviendo
va a cambiar, una que va a cambiar, sobreoferta, evidentemente.
Vivíamos de una sobreoferta escandalosa en los últimos años, una sobreoferta que vendían muchas cosas de nicho, la gastronomía estaba, si bien mejoró muchísimo la calidad de la gastronomía en Uruguay en los últimos años, vino con una sobreoferta de lugares gastronómicos terrible. Esto va a hacer que se ajuste la oferta sensiblemente a la baja, mucho a la baja, pero la demanda también, la gente va perdiendo la costumbre de salir a comer, empieza a capaz que muchos descubrieron o redescubrieron lo lindo que es comer en su casa, quizás, cocinar, compartir en familia y nada. Y todo eso creo que de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. El trabajo, los vínculos más estrechos que hemos tenido la mayor cantidad de tiempo que le hemos podido dedicar realmente a la gente más importante, que es justamente los que nos rodean todos los días. Sí, esa pérdida de costumbre se jodía.
Federico, con todo este panorama que nos estás planteando y la verdad que la complejidad del sector a casi 10 meses de comenzado la pandemia, este reajuste de tarifa que se hizo por parte del gobierno complica aún más la situación, ¿no?
Bueno, es una... La respuesta, no. Mi hija la podría responder. Y sí, lógicamente. Y también complica, que yo sé que hay inflación en todos lados, el momento más terrible en la historia de la gastronomía del Uruguay, que sigan aumentando los salarios, cuando tenemos un porcentaje gigante de gente en el seguro de paro. Entonces, un porcentaje gigante de gente en el seguro de paro, facturando 25% de lo que deberíamos facturar, y encima suben los salarios. En el peor momento de la historia de la gastronomía del Uruguay, es seguir dinamitando o golpeando a este sector. Me gustaría que en realidad el sacrificio venga de absolutamente todos los lugares, de los empleados, los empresarios. Personalmente considero que, 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 que muchos lo estamos haciendo, quizás otros no. Yo a veces no me gusta generalizar nada. Los empresarios, yo creo que a veces los propios empresarios deberíamos ser mucho más críticos con otros empresarios, es decir, agarrar y señalar con el dedo, mira, vos sos un ladrón, un evasor, y lo mismo de los sindicatos también no deberían defender a algunos que son unos inmorales y que les importan tres pepinos la empresa que le está dando de comer, a todo nivel, porque considero que hay igual, idéntica proporción de deshonestos en el periodismo, en los empresarios, en los trabajadores, en el gobierno y en todos lados. Ya me perdí a donde quería llegar porque hay temas que me molestan, pero es compleja la situación y de difícil salida y no en el corto plazo vamos a poder salir.
Federico Celsi, te agradecemos mucho. Espero que te hayamos servido por lo menos de terapia, como para sacarse un poco de...
Disculpen, pero...
Claro. No, está bien, pero a veces sirve decir las cosas y decirlas que quedan flotando en el aire. Ya no están solo adentro. Es un mecanismo también de compartir las angustias que tenemos todos, porque si esto tiene algo en común es que las angustias van por todos lados, ¿no? Algunos, como tú muy bien decís, medran con estas cosas y a veces hay quien se favorece. Y eso es verdad, lo vemos todos, está a la vista, pero está a la vista, lo vemos. Esa es la ventaja que tiene. Pero bueno, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y bueno, esperemos, como tú bien dijiste, que llegue una vez por todas la vacuna y que esto vuelva a tener un piso de normalidad que permita a los que sobrevivan seguir funcionando. Te agradecemos mucho, Federico, que tengas buen día.
Muchas gracias, un abrazo, saludos.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.